A 7 de la mañana son las 6 de la mañana en Canarias. Esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
Buenos días. Parece que las tormentas con poca lluvia, mucho aire, barro y relámpagos han refrescado algo el ambiente esta noche, que aún así ha sido muy calurosa en algunos puntos de la península. Hoy parece que llega el alivio y empiezan a descender los termómetros. Mamen Rodríguez Astre.
Sí, empezamos a coger aire, lo haremos en el oeste de Castilla y León y en Extremadura. Perderán de golpe hasta 10 grados gracias a la entrada de bajas presiones desde el Atlántico, que dejarán tormentas de nuevo en Galicia, en Andalucía Occidental, en Asturias, en León y en Zamora. El resto seguimos en plena canícula con botijo y abanico. Mucho calor todavía en el este con más de 35 grados y hasta 40 en Zaragoza y por encima de 36 en el Mediterráneo. Por contra, Cantabria no superará los 21.
Estos son los titulares de apertura con José Manuel Gabriel. Alfonso Rueda va a ser proclamado hoy presidente del Partido Popular de Galicia.
Alberto Núñez Feijóo intervendrá en la clausura de este congreso en el que Rueda se ha comprometido con Galicia, con el partido y con la llegada de Feijóo a la Moncloa.
Facer todo posible que vos o fagades para que Alberto Núñez Feijóo sea presidente do goberno canto antes, porque o merece e porque España o necesita.
Feijóo y Ayuso sellan en Madrid una alianza para ganar las elecciones locales, autonómicas y generales de 2023.
En la clausura del Congreso de los Populares Madrileños, Ayuso ha comprometido todo el apoyo de la formación en Madrid al líder conservador y este ha propuesto pasar página del pasado y centrarse en el futuro económico de España.
Nos hemos preocupado demasiado por las cuestiones internas y por tanto yo no pienso dedicarle un segundo, porque no me interesa el pasado, sino lo que va a pasar.
Partido Socialista critica que Feijóo bendiga la corrupción del Partido Popular de Madrid.
La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, se ha mostrado muy crítica con el Congreso de los Populares Madrileños, evento que ha calificado como un homenaje a la corrupción.
Ese es el nuevo Partido Popular de Feijóo, el que ya no solo no niega la corrupción, sino que prepara congresos en los que se exalta la corrupción, se alaba la deshonestidad y se presenta como modelo.
Lastra apoya la transparencia de la actual Casa Real, pero ha pedido al rey emérito que dé explicaciones.
Don Juan Carlos realizará mañana una visita privada a la zarzuela tras 4 días en San Senso.
Todos los partidos de izquierdas han redoblado críticas sobre el emérito y le han demandado explicaciones. El ministro Alberto Garzón le ha llamado delincuente y ladrón.
Estamos hablando de un delincuente acreditado. Juan Carlos de Borbón admitió con sus procesos y rectificaciones ante Hacienda que había delinquido. Toda España sabe que el anterior jefe de Estado, todavía rey, que esa persona es un ladrón.
Madrid confirma 39 casos positivos de viruela del mono y 40 sospechosos.
Ya son 7 las autonomías que investigan contagios de esta enfermedad. Los síntomas incluyen fiebre, dolores de cabeza, musculares o de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga.
La Guardia Civil realiza microvoladuras para abrir el acceso a la cueva almeriense donde ha sufrido una caída una espeleóloga.
La cueva se encuentra en el municipio almeriense de María y en ella trabaja un equipo de rescate multidisciplinar con 20 agentes del Grupo de Rescate Especial de Intervención de Montaña. La espeleóloga se encuentra estable y con medicación.
Parte desde Alemania el primer avión con fórmula para bebés destino a Estados Unidos.
La Casa Blanca ha aprobado un plan de emergencia para resolver la escasez de suministros de este producto provocada por la pandemia y el cierre de una enorme planta de laboratorios Abbott.
Deportes, el Real Madrid cayó en la final de la Euroliga de baloncesto ante el Anadolu por 57-58.
En la final de la Championship femenina, el Barcelona cayó ante el Olympique de Lyon por 1-3. En primera, el Valencia venció al Celta por 2-0. En la Liga Smart Bank descendieron la Real Sociedad B y el Amorebieta, y el delantero francés Kylian Mbappé ha rechazado la oferta del Real Madrid y ha renovado por el PSG por 3 años más.
7:04, 6:04 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Este fin de semana está siendo muy popular, muy del Partido Popular y muy repartido. El viernes y el sábado en Madrid con los populares madrileños, hoy en Galicia con los populares gallegos. Un congreso que cerraba sus puertas este sábado con la elección sin sorpresas de Isabel Díaz Ayuso como presidenta del partido en Madrid. La líder de la Comunidad de Madrid recibía el apoyo de todos los compromisarios y en especial del presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. En los mensajes de ambos, con lenguajes muy diferentes, un mismo objetivo, una ofensiva conjunta contra Pedro Sánchez y una meta, ganar las próximas elecciones generales. José Ramón Arias.
Respaldo absoluto de Núñez Feijóo a Isabel Díaz Ayuso y al nuevo Partido Popular de Madrid, que dijo sale más fuerte, más unido y con mayores retos. El primero, el de ganar las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid por mayoría absoluta. El líder popular pidió a su partido que aparque las cuestiones que no son relevantes y que no se enrede en cortinas de humo que plantea el gobierno, que salga a la calle a hablar y a plantear soluciones a los problemas reales de los españoles.
Que a estas alturas de mi vida y a estas alturas de mi carrera política, con la situación económica, social, institucional, territorial de nuestro país, no puedo ni quiero perder el tiempo en energías y en debates que no nos llevan a ningún sitio. Y por supuesto no entraré en polémicas que no sirven para mejorar objetivamente la vida de la gente. No perderemos el tiempo ni nos enredaremos en las cortinas de humo ni en la letra pequeña de esas cortinas. Que el gobierno nos sirve diariamente para distraer de lo principal.
El líder popular mostró su preocupación por la situación económica y social de un país donde un gobierno débil y dividido trata de fagocitar las instituciones para ponerlas a su servicio y que se preocupa más de atacar a sus adversarios que de ocuparse de los problemas reales de España.
Una de las cosas que más ha valorado Ayuso es que Feijóo no haya ejercido ninguna tutela en el proceso de renovación del Partido Popular de Madrid, aunque podría habérselo permitido sin pedir permiso. De hecho, ha dicho, no le ha dado ni un nombre para incorporar a la nueva estructura, solo una instrucción, que se rodee de gente ganadora. Pablo Albella.
Terminó el Congreso Extraordinario del Partido Popular de Madrid con una emocionada Isabel Díaz Ayuso dispuesta a dar la batalla contra el sanchismo desde Madrid y reconociendo también que como resultado de este Congreso se encuentra en el momento político más importante de su vida. Madrid debe ser palanca del cambio porque estamos ante el peor gobierno en el peor momento. Palabras de Díaz Ayuso también ante el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ante el cual ha asegurado no te fallaremos.
Bueno, ahora hay una jerarquía, pero hemos compartido juntos serlo durante los momentos más difíciles de la pandemia y hemos peleado como titanes para sacar esto adelante. No te vamos a fallar desde Madrid y no sé, que me diga Dios, qué hay que hacer en esta vida para darlo todo para que pronto llegues al gobierno de España. Lo haremos.
Madrid será tu retaguardia, ha añadido Díaz Ayuso, aunque también reafirmando que su sitio es Madrid y de ahí no se moverá.
Congreso que ha servido para poner fin a la guerra que en los últimos meses mantuvieron Génova y Sol. Hay una trastienda de este cónclave, esos detalles que no se cuentan, pero que no han pasado desapercibidos para Óscar Plaza.
Se acabó el Congreso del reseteo. Todos los discursos han sido de borrón y cuenta nueva. Un todo empieza hoy y eso ha sucedido no solo en el escenario, sino también en los corrillos con los periodistas. Nadie le ha puesto un solo pero, ni a Ayuso ni a Feijóo. Y el mensaje ha sido, ahora sí que estamos en condiciones de ser competitivos para poder volver al Palacio de la Moncloa. Ese lavado de cara, tras la tormenta de granizo de hace 3 meses, se ha trasladado incluso a la estética. Ningún dirigente ha usado corbata, entre los compromisarios han perdido fuerza los mocasines y han cotizado, sin embargo, al alza las zapatillas pintonas y las camisas casual. Y ese aire, digamos que desenfadado, arreglado, pero informal, se ha trasladado también a la música, con tintes rockeros, e incluso a la hora de comer, donde varios food trucks han permitido que muchos compromisarios comieran de pie, de forma informal. Cada vez que Ayuso ha llegado al pabellón 6 del IFEMA, lo ha hecho en plan superstar, aclamadísima por los compromisarios, aunque, claro, la foto del Congreso es sin duda la de la presidenta de la comunidad y el presidente Feijóo juntos en perfecta armonía.
De Madrid ha viajado Feijóo a Galicia, a Pontevedra, para asistir dentro de unas horas a la clausura del Congreso en el que Alfonso Rueda ya ha investido como presidente de la Xunta. Será también líder del Partido Popular de Galicia. Un cónclave que se ha llegado a solapar un día con el de Madrid, con el de Ayuso. El nuevo presidente de la Xunta ya ha afirmado que preservará el legado de su antecesor y conseguirá la quinta mayoría absoluta consecutiva en la comunidad. Redacción en Galicia, Lara Vivero.
Hoy termina el proceso de sucesión de Alberto Núñez Feijóo en Galicia. Alfonso Rueda asumía la presidencia de la Xunta el pasado fin de semana y hoy, en su ciudad natal, en Pontevedra, será elegido máximo responsable del PP en la comunidad. Lo arropará Feijóo, que clausurará este mediodía el Congreso número 18 de los Populares Gallegos, un evento que comenzaba la pasada tarde con la presencia, por ejemplo, de Cuca Gamarra, secretaria general, y también de Elías Bendodo, coordinador de la formación. Llega después, además, del Congreso madrileño, al que también asistieron Rueda y Alberto Núñez Feijóo.
Como dice nuestra compañera Lara Vivero, en ese Congreso gallego ha estado presente ya la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ayer por la tarde. Ha dicho que confía en que Feijóo ganará las próximas elecciones. Ha afirmado que el tiempo de la alternativa ya ha llegado a España de la mano de Alberto Núñez Feijóo, porque actualmente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya solo sirve para perder elecciones.
España no se merece lo que tenemos. No se merece tener a un gobierno que ha acabado con su crédito. Merecemos otra cosa. Necesitamos una cosa muy diferente. Porque además a Sánchez ya lo que está claro es que ya solo sirve para perder elecciones. Pero nosotros no necesitamos que él pierda las elecciones. Lo que les ofrecemos a los españoles es ganar las elecciones.
7 y 10, 6 y 10 en Canarias. El rey emérito sigue de visita en tierras gallegas antes de viajar a Madrid, donde mañana se verá en Zarzuela con su hijo Felipe VI.
Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
Sigue su visita en Galicia el rey don Juan Carlos, que mañana viajará, como decimos, a Madrid y se va a reunir con su hijo Felipe VI. Entre tanto, el sábado ha sido intenso para el rey don Juan Carlos. Navegó por la mañana a bordo del Bribón. Fue un paseo por ocio y no en el marco de su participación en la regata de San Senso, porque esta fue suspendida por problemas con el viento. Por la tarde amplió su agenda privada. Se fue a ver a jugar al balonmano a su nieto Pablo Urdangarín, informa Paco Paniagua.
El rey Juan Carlos va apurando su estancia en España en esta primera visita en casi dos años. Hoy, última jornada para salir al mar con el barco Bribón, que podría alzarse con el triunfo en la regata en San Senso porque va bien en la clasificación. Algo importante para don Juan Carlos, que llevaba tres años sin navegar. Alejandro Varela, comunicación del Club Náutico.
Pues la última vez que se subió a bordo y compitió fue en Finlandia, en Hanko, cuando consiguió el campeonato del mundo con el Bribón 500. Tres años.
Anoche vivió un momento emotivo con el abrazo de su nieto Pablo Urdangarín, a quien fue a ver jugar en un encuentro de balonmano en el pabellón deportivo de Pontevedra. Una imagen, la de este abrazo intenso, ante la que sobraban las palabras y en la que el público reaccionó con un aplauso. En el partido hubo un susto cuando don Juan Carlos resbaló y cayó mal sobre las gradas del pabellón, pero afortunadamente no pasó nada. Hoy el padre del rey volverá a hacerse al mar antes de viajar mañana a Madrid para ir a la Zarzuela.
Esta visita del rey emérito a Galicia después de tanto tiempo está levantando reacciones políticas muy distintas. El Partido Socialista, con Adriana Lastra, la vicesecretaria general del PSOE, ha sido clara y contundente al pedir explicaciones al rey, si bien desde este partido defienden la institución y mantienen que sus relaciones son con la Casa Real y su actual titular, informa David Iglesias.
El Partido Socialista insiste en separar al rey emérito de la monarquía actual, encarnada en Felipe VI. La vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, asegura que don Juan Carlos debe dar explicaciones sí a los españoles, pero apoya sin fisuras la institución monárquica actual.
Creemos que el rey emérito debe dar explicaciones sobre todo lo sucedido, que apoyamos la institución y que estamos muy orgullosos del actual jefe del Estado, de la transparencia, de la ejemplaridad y de la rendición de cuentas del rey Felipe VI.
No se ha olvidado Adriana Lastra del Congreso Regional del PP en Madrid, que ha calificado como un homenaje sin complejos a la corrupción que decían haber dejado atrás. También ha tenido duras palabras para el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al que acusa de engañar a los españoles con los datos de empleo que provienen del sector privado en un 90% y no del público, como aseguró el líder del Partido Popular.
Desde la parte morada del gobierno en coalición, las críticas elevan el tono. Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida y ministro de Consumo, se ha referido al rey emérito Juan Carlos I como delincuente acreditado, porque toda España sabe que es un ladrón. Desde las filas de Podemos, su secretaria de organización, Liz Bestringe, ha asegurado que es un buen día para hablar de la cuestión de la monarquía y de un posible futuro republicano para nuestro país, tras 72 horas de bochorno mediático desde la llegada del rey emérito. Con toda la información, Carmen Carrascal.
La izquierda se ha mostrado muy molesta ante la visita a España del rey emérito Juan Carlos I. Alberto Garzón, ministro de Consumo y coordinador de Izquierda Unida, manifiesta su indignación ante la total impunidad.
Estamos hablando de un delincuente acreditado. Juan Carlos de Borbón admitió, con sus procesos y rectificaciones ante Hacienda, que había delinquido. Toda España sabe que el anterior jefe de Estado, todavía rey, que esa persona es un ladrón.
Las críticas también han llegado desde el Partido Morado, donde la secretaria de organización ha definido la situación de bochorno mediático y ha insistido en tomar cartas en el asunto en este momento donde nadie rinde cuentas.
La justicia no es igual para todos y hay una clara situación de inviolabilidad y de protección hacia la Casa Real. El problema no es el rey, el problema es la estructura monárquica y su falta de ganas o de voluntad para rendir cuentas y contarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando.
Son numerosas las reivindicaciones para que finalmente el emérito conteste a todas las acusaciones y se muestre ante todos los ciudadanos que piden transparencia.
Y cita además en Cataluña porque el presidente de la Generalitat Pere Aragonés ha cumplido un año en el cargo. El mejor ejemplo de la fragilidad de la coalición de gobierno se verá esta semana con las conmemoraciones de este aniversario. Aragonés ha anunciado además una comparecencia de balance de su gestión y pretende blindar el modelo de escuela en catalán. Onda Cero Barcelona, Robert Calvo.
El Govern espera que la próxima semana pueda haber un acuerdo político para blindar la escuela en catalán, la llamada inversión lingüística. Los partidos independentistas quieren llevar a su terreno a los socialistas del PSC y también a los comunes para garantizar por ley que se mantendrá en las aulas la enseñanza tal como hasta hoy. Pere Aragonès, president en Catalunya Ràdio.
El que tenim de problema real...
El problema real en las aulas es que en estos momentos no todos los alumnos salen con competencia oral y escrita en catalán y, por tanto, esta es la lengua que hay que reforzar. Los partidos están trabajando, en las últimas horas ha habido avances y creo que hay una voluntad de poder encontrar este punto de acuerdo y culminarlo la próxima semana. Aragonès cumple este fin de semana un año como president de la Generalitat con la mirada puesta también en el encuentro con Pedro Sánchez que tiene que servir para abordar el caso Pegasus. El jefe del Ejecutivo catalán asegura que exigirá más dimisiones, más allá de la de Paz Esteban como directora del CNI, en función del contenido de los documentos que pedirán que se desclasifiquen.
7 y 16, 6 y 16 en Canarias. Enseguida les cuento la evolución del virus del mono.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
Ya son más de 10 los países afectados por este brote que todo apunta tiene su primer foco en una fiesta multitudinaria en Maspalomas, en Gran Canaria. España es uno de los países que contabiliza más casos, siguen subiendo. Se ha clausurado también una sauna en el centro de la capital por ser otro foco de contagio. Mamen Rodríguez Astre.
Todo apunta a que el Orgullo de Maspalomas, celebrado entre el 5 y el 15 de mayo, es el foco común a todos los casos diagnosticados por diferentes países. Allí acudieron, que se sepa, algunos casos confirmados en Madrid, donde ya se ha clausurado el otro posible foco, la sauna, y en Italia. Esto explicaría por qué salen tantos casos ahora y en tantos puntos separados. 5 nuevas comunidades han detectado sospechas en las últimas horas, con lo que ya son 7 las regiones que investigan casos de esta enfermedad. Hasta ahora se han confirmado 39. El resto está en proceso de secuenciación, por lo que no esperamos resultados definitivos hasta el próximo miércoles. Fernando Simón.
Ahora mismo no hay información suficiente para valorarlo y tenemos que ser un poco precavidos con no dar una impresión de riesgo que quizás en unos días cambie completamente.
Hay también casos confirmados en Europa, América del Norte y en Australia.
Un nuevo virus que se delata con síntomas muy concretos, Mamen.
En humanos la transmisión es por contacto estrecho por fluidos. Alfredo Corel, inmunólogo, declaraciones a Onda Cero.
La viruela se contagia por contacto entre las secreciones, las llagas, las mucosas. Por lo tanto, la saliva, un beso puede contagiarlo, un roce, un abrazo, un roce de la herida puede contagiarlo. Por supuesto, actividad sexual puede contagiarlo.
El periodo de incubación suele ser de 6 a 13 días, pero puede oscilar entre 5 y 21. Los síntomas son fiebre, dolor de cabeza intenso, inflamación de los ganglios y cansancio, pero sobre todo erupciones cutáneas como burbujas en la piel, habitualmente en la cara, y posteriormente surgen en otras partes del cuerpo, especialmente en las extremidades. La mayoría de las personas se recupera en varias semanas, de 2 a 4, y el protocolo pide a los contagiados que se aíslen en casa y a sus contactos que reduzcan al máximo sus interacciones y que usen mascarilla.
Ante esta nueva alerta sanitaria, Bélgica ha decretado cuarentena de 21 días obligatoria para los casos de viruela del mono. España encabeza el ranking de casos de este virus, seguida de Portugal. Ya hay más de 80 casos de viruela del mono en el mundo. Es noticia además una operación de la Guardia Civil que ha detenido en Almería a un hombre por abusar de menores. El detenido de 54 años se hacía pasar en las redes sociales por un joven con edad similar a la de sus víctimas, a las que ofrecía regalos y dinero a cambio de tener relaciones sexuales con ellas. Ampliamos detalles. María Gutiérrez.
La investigación comenzó en 2020 cuando se recibieron noticias de que un hombre contactaba con menores en busca de relaciones sexuales. Para ello les ofrecía dinero, regalos y promesas. Raúl Aguilera, portavoz de la Guardia Civil, ha explicado cómo era el modus operandi del autor de los hechos.
Capta a las menores a través de distintas redes sociales y una vez que obtiene el número de teléfono de las víctimas, contacta nuevamente con ellas para conseguir imágenes y vídeos de carácter sexual, a cambio de golosinas, recargas de teléfono, dinero e incluso drogas y alcohol.
Los agentes, tras identificar los dispositivos informáticos del responsable, localizaron a más de 40 víctimas. Además, se hacía pasar por un joven de edades parecidas a las de sus víctimas.
Y en León se ha desarticulado un grupo criminal especializado en atracos a bancos. Hasta 9 robos cometieron con gran templanza. Sumaron de botín más de 746.000 euros, lo explica la portavoz de la policía, Ana Ramón León.
La investigación se inició en 2019 cuando los agentes tuvieron conocimiento de la comisión de un robo con violencia y varios atracos a entidades bancarias. En estos casos lo que hacían eran entrar dos personas a acceder al interior de la entidad bancaria mientras una tercera persona se quedaba esperando fuera realizando labores de vigilancia.
7 y 20, 6 y 20 en Canarias. Viajamos por el mundo en unos instantes.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para protegerte y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos dando aviso a policía.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-272-272.
Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
Es el momento del Foreign Affairs, recorrido por las noticias del resto del mundo. Repaso a las noticias internacionales que empezamos en Ucrania, en el día ya 88 de invasión rusa. Buscamos la última hora de esta invasión con Carmen Sabido.
La ofensiva rusa se ha cebado en las últimas horas en el Donbass con artillería y también bombardeos aéreos que han golpeado zonas de Lugansk y Donetsk. Las autoridades ucranianas han denunciado que Rusia está deportando a su territorio a los residentes de Mariupol después de que las tropas del Kremlin tomaran por completo la acería de Azovstal. Ayer el presidente de Portugal visitaba Kiev, Costa ofrecido ayuda para reconstruir guarderías y escuelas en el país y desde Estados Unidos Biden firmaba un paquete de ayudas por valor de 40.000 millones de dólares. Cuando se cumplen 88 días de la invasión, Zelensky ha dicho que la guerra solo puede terminar por medios diplomáticos. Dice que la victoria será sangrienta y que habrá combates. Además, el ministro de Exteriores ha asegurado que Ucrania y solo Ucrania definirá cuándo y cómo se acaba la guerra. La Fiscalía de Menores ha confirmado que al menos 232 niños han muerto y más de 430 han resultado heridos en ataques perpetrados por Rusia desde el comienzo de la invasión.
Una guerra con innumerables consecuencias como cortes de suministros es lo que ha hecho Rusia con Finlandia, una exigencia incumplida que trae consigo la pérdida del mayor proveedor de gas en el país. Corresponsal en Moscú, Xavi Colás.
Las sanciones dificultan pagar en rublos. Finlandia no ha cumplido las nuevas normas rusas de pagar en esa moneda, así que desde ayer no recibe gas ruso. Así lo confirmó Gazprom, la empresa gasística rusa. No es un drama porque el gas ruso supone solo el 5% del consumo finlandés, pero sí que podemos decir que es una señal. La semana pasada, Suecia y Finlandia solicitaron unirse a la OTAN, aunque Turquía todavía puede bloquear el proceso. Moscú planea ahora reforzar su presencia militar cerca de la frontera finlandesa en respuesta a lo que considera nuevas amenazas. Rusia colocará más de una decena de bases militares en el oeste del país. Putin, en todo caso, ya había avisado. Si la OTAN refuerza a Finlandia, Rusia se reforzará al otro lado de la frontera para no perder nunca de vista lo que hace su vecino.
Se cumple hoy además el 30º aniversario de las masacres de 1992 organizadas por la Fundación Giovanni Falcone. Hoy día Giovanni Falcone habría cumplido 83 años. Con la masacre de Capaci, la mafia pensó que se había deshecho de él. Lo vamos a recordar con nuestro corresponsal en Roma, Darío Menor.
Distintos eventos recuerdan estos días en Italia el 30 aniversario del asesinato del juez antimafia Giovanni Falcone, que se cumple mañana. El atentado que acabó con su vida, con la de su mujer y con la de tres agentes de su escolta, sacudió a la sociedad italiana y marcó un punto de inflexión en la lucha contra la Cosa Nostra. La periodista francesa Maxelle Padovani escribió un libro entrevista con Falcone que sigue siendo hoy una referencia.
Y da Giovanni Falcone que l'Italia è stata capace.
Desde Giovanni Falcone, Italia fue capaz de derrotar a Cosa Nostra y luego de poner en dificultad a las otras mafias. Marcó un momento histórico en el que la magistratura venció a las mafias y en el mismo momento el Estado hizo leyes antimafia que son de las mejores del mundo.
La legislación antimafia que es una de las mejores del mundo.
57 días después del asesinato de Falcone, la Cosa Nostra acabó con la vida de su mano derecha, el también magistrado Paolo Borsellino.
Casi el 10% de Corea del Norte tiene COVID, pero Kim Jong-un rechaza la ayuda internacional. Las cifras apuntan a una transmisión muy rápida en un país en el que la movilidad geográfica está muy reducida por las limitaciones que impone el régimen y la falta de infraestructuras. Informa nuestra corresponsal en la zona, Laura Laplana.
Los últimos datos registrados muestran que Corea del Norte lleva 5 días consecutivos con más de 200.000 casos por fiebre diarios. Las autoridades dicen que desde finales de abril se extiende una fiebre explosiva en todo el territorio. El 8 de mayo detectaron los primeros casos de COVID-19 y por el momento hay confirmadas 62 muertes. Muchos expertos sospechan que la mayoría de casos de fiebre y fallecidos son por COVID y que por tanto las cifras deberían ser más elevadas, pero que Corea del Norte solo ha podido confirmar un pequeño número porque no tiene capacidad para realizar test a toda la población. El Servicio Nacional de Inteligencia del país vecino, Corea del Sur, señala que es probable que además de Omicron, en el territorio circulen el sarampión y la fiebre tifoidea. El país podría estar contabilizando los casos de forma conjunta. El territorio se enfrenta a una situación muy preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que la población no ha sido vacunada. China, Corea del Sur y Estados Unidos han ofrecido suministro de vacunas y medicamentos, pero de momento el presidente Kim Jong-un no ha dado respuesta.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Ahora que estamos en fin de semana, vamos a contar lo que ha sido noticia de lunes a viernes. Son los sonidos de la semana. Un repaso que hacemos con David Iglesias.
Con el chanelazo resonando en nuestro país tras ese histórico tercer puesto en Eurovisión, la semana arranca con la rebaja de la previsión de crecimiento de Bruselas para nuestro país, 3 décimas menos que el gobierno, y con Suecia y Finlandia llamando formalmente a la puerta de la OTAN tras el visto bueno de sus parlamentos. Reacción aquí del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Finlandia y Suecia son bienvenidas en la familia de las democracias que es la alianza de la OTAN.
Los 27 de la Unión Europea vuelven a quedar atascados en la negociación de un nuevo paquete de sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania, aunque el responsable de política exterior, Josep Borrell, espera que sea solo un bache.
Si hacemos todos un esfuerzo por entender la situación particular de algunos Estados miembros y estos también por mantener un frente unido frente a Rusia, lo conseguiremos.
En España, la ley del aborto sale adelante con las bajas por reglas dolorosas, pero deja fuera finalmente la bajada del IVA a los productos menstruales. Se rechaza también perseguir a quienes recurran a la gestación subrogada. La ministra Irene Montero defiende que su ley suma y no resta.
Más educación sexual, más salud menstrual, más anticonceptivos, más derechos sexuales y reproductivos para vivir mejor.
El martes, de acuerdo a lo previsto, se produce la apertura parcial del paso fronterizo con Marruecos en Ceuta. Será gradual, explica el ministro Grande Marlaska en Espejo Público de Antena 3, donde valora también la relación con Marruecos.
Unas relaciones absolutamente importantes. Somos socios, vamos a decir, indefectiblemente fraternales.
En Ucrania termina el internamiento en Azovstal para más de 1.700 combatientes ucranianos. Llevaban días sin comer ni dormir en condiciones infrahumanas y Putin, entre tanto, reacciona a la petición de ingreso en la OTAN de Suecia y Finlandia.
Ningún problema. Su adhesión en sí no representa una amenaza directa para nosotros, pero la expansión de la infraestructura militar en esos territorios sí provocaría nuestra respuesta.
En nuestro país, el gobierno saca adelante la ley del solo sí es sí, tras retirar la enmienda del PSOE sobre prostitución, que no gustaba a los socios. La norma se centrará solo en el consentimiento y las agresiones sexuales. La exministra Carmen Calvo insiste en el problema de la prostitución.
España es el país con más prostitución de Europa, el segundo del mundo. Tenemos un problema con esto.
En materia sanitaria, una nueva alerta por la viruela del mono llega a nuestro país, enfermedad poco frecuente y endémica de África, con dos focos principales en Canarias y Madrid. La ministra Darias informa de los casos en estudio.
Arrojan un resultado positivo en viruela, ahora hay que confirmar por secuenciación genómica, que es así. Están en pleno proceso.
Por otro lado, después de casi dos años en Abu Dhabi, el rey emérito regresa el viernes a España, entre Vítores, en la localidad gallega de San Senso, mientras el gobierno le pide explicaciones. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda.
Creo que cuanto más se tarde en dar explicaciones, más se daña a la institución y, sobre todo, menos comprensible es para una ciudadanía como la española, que exige unos niveles de rendición de cuentas.
Y último adiós a Vangelis, compositor de bandas sonoras como Carros de Fuego o Blade Runner, que fallece a los 79 años en París. Allí, en la capital francesa, arranca Roland Garros en este fin de semana último de liga que corona al Real Madrid.
Vamos a llegar a las 7:30, a las 6:30 en Canarias, y enseguida confirmamos que todo en esta vida tiene una explicación que es psicológica. Javier Urra nos explica en un minuto cómo educar para evitar el suicidio.
Sí, se puede y se debe educar para intentar prevenir el suicidio. Uno, transmitir amor, engarzar la relación de vínculo y apego, inducir el humor, el optimismo, propiciar, cómo no, la capacidad de autocrítica, enseñar, y esto es importante, a relativizar, mostrar que a la vida no se le puede pedir más que lo que la vida puede dar, dar ejemplo de que siempre nos queda la esperanza, posibilitar comprometerse con los demás, generar resiliencia, es decir, capacidad de afrontamiento, de superación, facilitar desde niño el contacto con el sufrimiento y el dolor, por ejemplo, visitando a niños hospitalizados, practicar deporte, convivir con la naturaleza, dotar de relaciones sociales. Esto es ir educando para intentar evitar las ideas autolíticas, las conductas suicidas, capacitar en habilidades de interacción, manejarse en la duda, en la incertidumbre, practicar una vida saludable, alejada de drogas, gustar de la tertulia, disfrutar con algunas de las artes, pedirse más a uno mismo que a los otros, ser flexible cognitivamente, también, claro, en lo relativo a orientación e identidad sexual, evitar la adicción a las nuevas tecnologías.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
Llega la hora de irnos al cine. Esta película de la que vamos a hablar ahora es un estreno que podremos ver en la pantalla grande a partir del próximo jueves. Mamen Rodríguez Sastre nos desvela todo lo que no sabíamos de la nueva Top Gun Maverick.
Este anuncio de colonias e icono de toda una generación no pasó los test del público. Decidieron darle una segunda oportunidad realizando un nuevo montaje y cambiando los diálogos. Tanto lo cambiaron que si la visionas en versión original verás que algunas palabras no coinciden con los movimientos de los labios.
Siento haber llegado tarde.
Siento haber sido tan directa.
Nada de disculpas.
Esto va a resultar complicado. ¿A dónde vas?
A darme una ducha. Gracias. Lo he pasado muy bien.
No gustó nada que no tuvieran escenas subidas de tono. Esta secuencia, la de la cama, se rodó mucho después, con McGills ya en otro proyecto. Tenía el pelo mucho más corto y de otro color. Se solucionó filmando a media luz.
Primero estábamos en su cola cuando salió de las nubes y luego me puse encima.
¿Cómo pudo verlo con claridad si estaba encima de él?
Porque me puse invertido.
Dice que volaba invertido en una maniobra 4G sobre un MiG-28. ¿A qué distancia?
A unos 2 metros, más o menos. Le hacía la señal del pajarito.
Lo del pajarito es imposible. Se tocarían las colas de los cazas y controlar el armamento y el pelo de Maverick parece que también en cada escena aparece en un lado diferente.
Una de las más calificadas es nuestra experta en táctica, cuyo nombre en clave es Charlie.
Está doctorada en astrofísica.
Buenos días. Ejercitaremos con F5 y A4, así como con nuestros simuladores de MIG. Teniente, ¿por qué no me dijo que era usted el famoso incordiador de MIGs?
Charlie empieza dando clases con una falda gris y termina con un vestido negro. En los momentos en los que no comparte plano con Cruz, va en tacones, y cuando están juntos, curiosamente, el zapato es plano.
¡Maldita sea, son dos! Son MIG-28, nadie los había visto tan de cerca.
Cougar, ocúpate del primer MIG, yo del segundo. Mustang, Maverick al habla, el MIG número 2 se retira.
Los MiG-28 no existen, son F-5 pintados de negro. Los aviones usados en la película fueron dados de baja en el ejército americano en 2006, pero continuaron operativos en Irán.
Tengo que hacer realidad su sueño. Van a competir con los mejores. Ustedes, pareja de locos, van a ir a Top Gun. Durante 5 semanas tendrán que volar compitiendo con los mejores pilotos del mundo.
La Fuerza Aérea Americana recibió una avalancha de instancias para entrar en la escuela de pilotos.
Durante la Guerra de Corea, la proporción de bajas era de 12 contra 1. Derribábamos 12 de sus aviones por cada uno de los nuestros. En Vietnam la proporción descendió a 3 contra 1. Nuestros pilotos dependían de los misiles. Top Gun se creó para enseñar maniobras de combate aéreo. La guerra en el aire. Al final de la guerra de Vietnam, la proporción volvió a ser de 12 contra 1.
En enero de 2011, la Fuerza Aérea de China mostró un vídeo de la película Top Gun haciéndolo pasar por un ejercicio aéreo propio.
Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
Nene, ¿qué haces?
Pues mira, abuela, estoy siguiendo en una app las cotizaciones de criptomonedas, configurando un bot para holdear o hacer trading según vaya la cosa, con idea de invertir en un par de colecciones de NFT. A ver si hay suerte.
Ah, muy bien, mi vida. Y ya que sabes hacer todo eso, ¿tienes un ratillo para explicarme cómo hacer una transferencia desde el móvil?
Cerrar la brecha digital es cosa de todos. Sigue en Instagram a Levanta la Cabeza de A3 Media y descubre cómo puedes ayudar para que nadie se quede atrás. Por una digitalización sostenible de la sociedad, Levanta la Cabeza.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
7:36, 6:36 en Canarias. Llega la hora de leer los periódicos. La revista de prensa de este domingo 22 de mayo, que vamos a leer con la ayuda, como siempre, de Mamen Rodríguez Astre. Hola, Mamen, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Yolanda. Empiezo con el periódico La Razón.
Venga.
Pues voy a ello. El tándem de Feijóo y Ayuso para acelerar el fin de Sánchez. El Congreso de Madrid sirve para consolidar la estrategia conjunta entre Génova y Sol. Feijóo dijo que en el Partido Popular seremos útiles si ganamos y no vienen aquí para estar, sino para ser. Y Ayuso añadió que el socialismo subvenciona la pobreza y no acaba con ella. Pero hay más asuntos que lleva en portada. Por ejemplo, los socios, que consideran que el sanchismo es un lastre electoral. Don Juan Carlos, día 3, saludos, sin más declaraciones. Y Díaz, que esperará para buscar los fichajes estrella que quiere en Sumar.
En el diario El País leemos este domingo muchas noticias, como por ejemplo Villarejo: vamos a hacer un paripé de investigación, los audios secretos de la corrupción. Una grabación, dice El País, sugiere que el Ministerio del Interior del Gobierno del Partido Popular protegió al comisario cuando se hizo público su patrimonio de 16 millones. La foto de portada para El País es para ese congreso del Partido Popular madrileño. En esa foto se ve a la líder madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y al líder del Partido Popular Nacional, Alberto Núñez Feijóo. Y dice el pie de esta foto: Feijóo entroniza a Ayuso. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, escenificó ayer, entre abrazos y elogios, el poder absoluto de Isabel Díaz Ayuso para decidir la estrategia del partido en Madrid. Hay además noticia para la Casa Real: teme daños a su reputación por un rey emérito fuera de control. Para la guerra en Ucrania, en el día 88, el frente se estanca después de 3 meses. Y para Kylian Mbappé: París es mi casa, dice, me quedo en el PSG.
En el periódico La Vanguardia, la temporada arranca con fuga de trabajadores de restaurantes y hoteles. La escasez de empleados locales por los bajos salarios lleva a la patronal a pensar en encontrar a refugiados ucranianos. Montmeló, que vuelve a vivir la pasión de la Fórmula 1, casi 100.000 personas acuden al circuito en la jornada clasificatoria 28 de mayo de 2023. A un año de las municipales, los candidatos a la alcaldía se preparan ya para una campaña enrarecida. Hablan con Chanel, que dice que no lo ha pasado bien, que el camino no ha sido fácil. El ejército ruso recurre a la artillería. Y la Champions femenina, el Barça cae en la final ante el Lyon 1-3.
En ABC, foto de portada también para ese congreso del Partido Popular madrileño con Isabel Díaz Ayuso y Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo se ve en la foto además. Besa a Isabel Díaz Ayuso en la clausura del congreso del PP de Madrid. El nuevo PP, más economía, menos debates estériles. El cierre del congreso de Madrid escenifica la unidad del partido y fija las bases para luchar en las próximas citas electorales. Además, el gobierno deja sin ejecutar el 35% del presupuesto de fondos contra la despoblación. Sánchez creó la Oficina para el Reto Demográfico como respuesta a la crisis de la España Vacía, con una estructura que gasta más de 1 millón de euros en sueldos. Leemos también en ABC, las comunidades autónomas exigen a Calviño fondos europeos para sus propios PERTE, Frente Común de Varones Populares y Socialistas, para que se use el segundo tramo de esos fondos europeos. Y además, la resistencia en la región de Luhansk se tambalea ante la furiosa ofensiva del ejército ruso. Hay hueco en ABC también para el deporte, para Mbappé, planta al Real Madrid y renueva por el PSG hasta el año 2025.
En el periódico de Cataluña, la foto de portadas para la Champions femenina. Vemos a una jugadora alemana como consuela a la capitana del Barça, Alexia Putellas, tras la dolorosa derrota del equipo azulgrana. Titula: el Barça revive el dolor de la impotencia. El equipo femenino se queda sin su segunda corona europea tras caer en la final ante el Olympique de Lyon, como hace 3 años. Hoy han perdido, ayer anoche perdieron 1-3. La demanda de vinilos que desborda a las fábricas y el espionaje telefónico al independentismo que costó alrededor de 775.000 euros.
Leemos en El Mundo en su portada muchas noticias. Foto también de portada para El Mundo para Ayuso y Feijóo. Feijóo y Ayuso unen sus acentos distintos para expulsar a Sánchez. Exhiben en el Congreso del PP madrileño su choque de estilos como argumento para neutralizar a Vox y echar al Partido Socialista. El líder nacional valida como verso libre a la nueva presidenta porque gana elecciones y le pone deberes y va a llegar a esa mayoría absoluta en las próximas elecciones generales. También noticia para el emérito con Pablo Urdangarín. Ayer en ese partido, don Juan Carlos amplía su agenda privada para asistir en Pontevedra a un partido de balonmano de su nieto. Noticia también para Mbappé, se queda en París. El francés anunció en el Parque de los Príncipes junto a Nasser la renovación de su contrato hasta 2025 y dice además El Mundo, los planes de pensiones de Escribá en el aire por un choque con Hacienda. Mamen, no sé si tienes por ahí algo más, hemos leído los periódicos, pero tú que siempre ojeas las páginas interiores, ¿has encontrado algo que me puedas contar?
Pues
a mí y a los oyentes.
A ver si te interesa esto que te voy a contar, Yolanda. Pero
siempre me interesa lo que me cuentas.
Delfines soldado al servicio de Rusia y Estados Unidos.
A ver.
Son inteligentes los delfines y rápidos, no generan sospechas a los barcos enemigos y se pueden entrenar para espiar, detectar minas e incluso matar. Y sobre todo poseen el sonar más sofisticado que se conoce. Por ejemplo, se sabe que los rusos están utilizando delfines para proteger sus barcos de los ataques ucranianos. Uh-huh. Aparece una foto en la que podemos ver a 2 corales marinos en la base naval de Sebastopol, en Crimea. Delfines para proteger a los barcos rusos. Dicen que son poco fiables como soldados porque, bueno, realmente les pasa lo que a los humanos. Son como los humanos, tienen días buenos
y días malos.
Y días malos, exacto. Y a veces están de mal humor y pueden reaccionar de forma inesperada.
Pero debe ser maravilloso, ¿no? Trabajar y poder enseñarles a los delfines que son tan inteligentes.
Sí, sobre todo a ser espías.
Y sobre todo ser espías.
También me he encontrado.
¿Qué más has encontrado por ahí?
Yolanda, el caso de Janet Parker, que uh-huh. es la última persona que murió de viruela. Ocurrió en El Mundo en el año 1978. Era fotógrafa y médico y se cree que pudo contagiarse en el laboratorio de la facultad donde trabajaba. Fue hace 42 años, el 8 de mayo de 1980, cuando la 33 Asamblea Mundial de la Salud hizo la siguiente declaración histórica: el mundo y todos sus habitantes se han liberado de la viruela.
Pues mira, Seguimos hablando ahora de la viruela, de otro tipo de viruela, pero que también nos tiene ahora mismo en alerta sanitaria.
Solo en el siglo XX acabó con la vida de 300 millones de personas. Una barbaridad.
Una barbaridad.
Y en el Reino Unido la vacunación de rutina se terminó en el año 1971. La vacuna de la viruela es la que tenemos mucho, sobre todo todos
aquí,
los de...
En los hombros, en el hombro.
Baby boom.
Exactamente.
En
nosotros,
el hombro,
¿no?
Que
tú
es
y
grande
yo.
Y que se ve.
Esa que se nota, eso.
Sí, muchos más. Fíjate, la verdad es que la vida de la señora esta fue un poco... una cadena de tragedias, un poco desgraciada. Tras el contagio de la mujer, su padre murió de un infarto y el director del laboratorio se suicidó.
Muchas gracias, Mamen, por esas cosas que siempre nos cuentas, que encuentras por ahí en los periódicos. Muchas gracias.
A ti.
Te veo luego.
Hasta luego.
Hasta aquí la revista de prensa este domingo, 22 de mayo. 7 menos cuarto en Canarias, una mujer y un hombre y cada uno en un lugar, pero los dos están aislados por las olas del mar. En Noticias Fin de Semana de Onda Cero tenemos siempre presentes a los dos archipiélagos cada semana. Elka Dimitrova desde Onda Cero Mallorca y Gustavo de Dios, que es quien empieza hoy desde Onda Cero Canarias.
El ministro de Exteriores del Gobierno de España vendrá el día 26 de este mes a explicar a las autoridades canarias y a los súbditos isleños el acuerdo entre Marruecos y España, porque a nosotros no nos sirve ver los resúmenes que publica la prensa, porque claro, como dice Podemos, servimos al mal, al poder establecido. Bueno, el mismo día que dice que ya se nota lo del acuerdo en la llegada de migrantes, van y llegan 300 en 12 horas. Un hacha el ministro en el análisis del escenario. Debe ser el único al que no le han hackeado el iPhone oficial. La verdad es que las organizaciones humanitarias se aburren de repetirlo. Ni Marruecos ni España va a hacer que esto pare. No va a parar nunca. La pobreza, la guerra y la miseria hacen que las personas se muevan buscando una vida mejor. Las patrulleras, los polis de frontera y las deportaciones lo único que hacen es que la patera salga 2 millas más al sur. Pero salir sale. Otra cosa es que llega a su destino. Claro.
Preguntas. ¿Saben lo que es la Posidonia? Seguro que sí. El ecosistema marino más extenso que tenemos es el culpable de que el archipiélago balear tenga un atractivo sin igual. Y me voy a poner seria. Teniendo en cuenta que nuestras aguas acogen la mitad de Posidonia oceánica que tenemos en España, es para hacerlo. Actualmente las Baleares cuentan con 650 kilómetros cuadrados de Posidonia. Y hay praderas con antigüedad de hasta 10.000 años, que se sepa, prestando un gran servicio a la humanidad. De valor incalculable para la sociedad, aunque hay estudios que apuntan a un impacto estimado de 622 millones de euros solo en las islas. A los científicos les parece poco, y lo es. Captura carbono, evita emisiones de CO2, mejora la calidad del agua, su color, vida marina y su deterioro y destrucción por la actividad humana, principalmente la náutica. Junto con el cambio climático será apocalíptico a medio y largo plazo. Hay que saber dónde echar el ancla, y no lo digo en sentido figurado, sobre todo por los charters de fin de semana, porque aunque no se vea, esta superficie, la Posidonia, absorbe el 7% de las emisiones que emite Baleares.
Lo que llega ahora en Noticias Fin de Semana de Onda Cero es toda la información deportiva. Aquí están las noticias del deporte con Asier Gómez. Hola, Asier.
Buenos días, Yolanda. En la final de la Euroliga, el Real Madrid de baloncesto claudicó ante el Andalus Efe en un partido marcado por los errores y por un resultado corto. Los turcos vencieron 58-57 en Belgrado tras un error garrafal del jugador blanco Yabusele en la última jugada. Se convierte así el Andaluz en campeón europeo por segundo año consecutivo. El alero merengue Alberto Valdez felicitaba de esta manera a los campeones y pedía a sus compañeros no venirse abajo por la derrota.
Bueno, darle la enhorabuena a Leces, creo que también han hecho un gran trabajo, han tenido acierto y han decidido bien las situaciones finales y bueno, hay que levantarse, la vida sigue, es un momento duro por supuesto, pero bueno, hay que luchar para volver aquí.
Y en la final de la Champions League femenina, el Barcelona fue amordazado por un Olympique de Lyon que estuvo siempre con una marcha por encima de las blaugranas y les endosó un 1-3 en el Juventus Stadium. De esta manera no pudieron repetir título a las catalanas, que no podrán emular el gran triplete cosechado la temporada pasada, mientras que las francesas llevaban a casa el que es su octavo título europeo. Y en el fútbol masculino, en el único partido de la jornada ayer en Primera División, el Valencia finalizó su temporada con una victoria por 2-0 ante el Celta de Vigo. El estadio, medio vacío tras los desencuentros entre afición y directiva, se despide esta temporada con un partido intrascendente sin impacto en ninguna lucha. Así hablaban Kudet y Bordalás sobre el encuentro.
No era un partido fácil para nosotros por las limitaciones que teníamos, por cómo llegábamos. No es una excusa, vinimos a tratar de hacerlo de la mejor manera y ganar. Pero bueno, un partido también muy, muy emocional. Hoy tenés varios jugadores despidiéndose de sus compañeros. No es fácil jugar al fútbol así tampoco, ¿no?
No había casi nada en juego. Creo que hemos sido superiores al Celta de Vigo y sin ser un partido brillante, un partido de un nivel de exigencia alto, el equipo ha tenido un buen comportamiento, ha conseguido los tres puntos.
Tuvimos una jornada intensa de segunda con varios encuentros decisivos para la Liga Smart Bank. La Real Sociedad B cayó por 3-2 en un partido trepidante ante el Huesca y el Amorebieta perdió ante el Cartagena por 5-0. Con estos resultados, ambos se convierten en equipos de primera RFEF para la temporada que viene. Ambos técnicos, Xabi Alonso y Aritz Mújica, no podían esconder su frustración en rueda de prensa.
El orgullo, la dignidad, la conciencia tranquila de que hemos intentado hacer todo, de que hemos representado al club en segunda división con mucha dignidad, intentando hacer las cosas lo mejor posibles.
Y han metido dos goles en la primera parte y luego en la segunda parte hemos intentado cambiar un poco, pero he visto que todavía era peor y bueno, al final se ha consumado el descenso.
Por la zona alta no hubo ascensos directos y se jugarán todo en la última jornada. Eibar y Almería encabezan la tabla con 80 puntos y el Valladolid podría colarse si ganan y pierden alguno de los otros dos al tener 78. El resto de equipos del playoff lo completan Tenerife, Girona, Las Palmas y solamente el Oviedo podría encaramarse a estos puestos si ganaran y hubiera carambola por arriba. En fútbol internacional, el delantero francés Kylian Mbappé ha decidido rechazar la oferta del Real Madrid y continuar con su compromiso con el PSG 3 años más. El club parisino aprovechó la previa de su partido frente al Metz para anunciar su acuerdo, con discurso para la afición de Pochettino y Mbappé, para finalizar así uno de los culebrones del verano. En la 14ª etapa del Giro de Italia, el ecuatoriano Richard Carapaz es el nuevo líder. El británico Simon Yates fue el vencedor de una etapa y nuestro representante nacional, Juanpe López, cedió 4:25 y perdió la maglia rosa. Así valoraba el día el andaluz.
Bueno, al final duro, ¿no? Pero estoy bastante contento por estar al final en la lucha. He intentado defenderme y bueno, lo he dado todo y ha sido mejor ello.
Y en Montmeló, gran premio de Fórmula 1 con sensaciones agridulces. Carlos Sainz fue tercero en clasificación y volvió a sucumbir ante su compañero Leclerc, que hizo la pole. Se coló entre los dos Max Verstappen. Fernando Alonso, que no encontró el ritmo durante la sesión, quedó fuera de la Q1 y partirá 16º.
Y salimos, bueno, había tráfico por parte de todo el mundo en el pit lane y luego al empezar la vuelta estábamos todos un poco al límite del tiempo, que se acaba la sesión. Tampoco tuve mucha información por parte del ingeniero, un poco de malentendido cuánto tiempo quedaba en la sesión. Pensé que estábamos al segundo de poder pasar por meta y sin embargo había como 20 segundos, ¿no? Y salí justo detrás de Lando intentando entrar en vuelta y la verdad es que fue todo un poco un malentendido.
Al final los puntos se reparten mañana, así que no cunda el pánico. Desde las 3 en adelante rugirán los motores en Cataluña y podríamos vivir la primera victoria de un español 9 años después tras la de Fernando Alonso en 2013 en este mismo circuito.
Este domingo terminamos el viaje por la Liga en Radio Estadio. Con la tensión en 3 partidos y el drama por una plaza que 3 equipos quieren evitar. En juego, el descenso a segunda. Alavés Cádiz, Granada Español y Osasuna Mallorca. Y el fin de fiesta con la última plaza europea en juego y la 3ª plaza en la clasificación final. Real Sociedad Atlético de Madrid, Sevilla Athletic y Barcelona Villarreal. Además, toda la información del Giro de Italia y del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Montmeló. Este domingo, desde las 3 de la tarde, súbete al tren de Radio Estadio, con Edu García.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7:52, 6:52 en Canarias. Vamos con los titulares de cierre. Titulares que repasamos con José Manuel Gabriel y Mamen Rodríguez Astre.
Alfonso Rueda va a ser proclamado hoy presidente del Partido Popular de Galicia.
Alberto Núñez Feijóo intervendrá en la clausura de este congreso en el que Rueda se ha comprometido con Galicia, con el partido y con la llegada de Feijóo a la Moncloa.
Feijóo y Ayuso sellan en Madrid una alianza para ganar las elecciones locales, autonómicas y generales de 2023.
En el Congreso de los Populares Madrileños, Ayuso ha comprometido todo el apoyo de su formación al líder conservador y este ha propuesto centrarse en el futuro económico de España.
El Partido Socialista critica que Feijóo bendiga la corrupción del Partido Popular de Madrid.
La vicesecretaria general del Partido Socialista, Adriana Lastra, ha calificado el Congreso de los Populares Madrileños como un homenaje a la corrupción.
Don Juan Carlos realizará mañana una visita privada a la Zarzuela tras 4 días en Sanjenjo.
Todos los partidos de izquierdas han redoblado críticas contra el emérito y le han demandado explicaciones. El ministro Alberto Garzón le ha llamado delincuente y ladrón.
Madrid confirma 39 casos positivos de viruela del mono y 40 sospechosos.
Ya son 7 las autonomías que investigan contagios de esta enfermedad.
La Guardia Civil realiza microvoladuras para abrir el acceso a la cueva almeriense donde ha sufrido una caída una espeleóloga.
La mujer se encuentra estable y con medicación en la cueva del municipio de María.
Parte desde Alemania el primer avión con fórmula para bebés destino a Estados Unidos.
La escasez de suministros de este producto viene provocada por la pandemia y el cierre de una enorme planta del laboratorio Abbott.
Y en cuanto al tiempo, los termómetros volverán a marcar este domingo temperaturas muy altas en amplias zonas del país.
Se prevé que la entrada desde el Atlántico de bajas presiones hará que esos niveles desciendan de forma acusada en Castilla y León y en Extremadura, como anticipo de una semana que promete dar un respiro.
Esto es... América, y este es Agustín Alcalá.
El asesinato de 4 niñas el 15 de septiembre de 1963 en Birmingham, Alabama, cuando 4 hombres blancos del Ku Klux Klan lanzaron una bomba en la iglesia baptista de la calle 16, provocó algo que hasta entonces no se había visto. Los blancos, la mayoría silenciosa del sur y de toda la nación, se lanzaron a la calle para protestar en contra del racismo. Una semana después de que un supremacista blanco de 18 años asesinó en Buffalo, en un supermercado, a sangre fría, a 10 personas solo porque eran negras, no ha habido manifestaciones por las calles de los ciudadanos blancos ni grandes declaraciones, más allá de un discurso del presidente Joe Biden afirmando que el supremacismo blanco es un veneno que si se deja supurar, infectará a toda la sociedad norteamericana, donde una tercera parte de los blancos cree que las clases privilegiadas y demócratas quieren acabar con sus privilegios y sustituirlos por inmigrantes de raza negra e hispanos, sin educación y cuyo voto es fácilmente manipulable. Este país no es así. Estados Unidos no puede aceptar que haya tanto odio racial. Se ha escuchado mucho esta semana. Pero en realidad en Estados Unidos hay una subclase de individuos negros e hispanos, principalmente, pero también asiáticos y árabes, que son ciudadanos de segunda clase por el color de su piel, por la manera que hablan inglés o por la forma que rezan. Y si los blancos, la gran mayoría silenciosa, se niega a levantar la voz contra este racismo y estos prejuicios, muy pronto habrá más búfalos y más funerales de personas inocentes que son asesinadas porque no tienen la piel blanca.
Mamen Rodríguez Sastre produce y Miguel Jurado realiza este programa de noticias de Onda Cero, del que tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la 1 en Canarias. Nos estamos despidiendo este fin de semana y estamos eligiendo para ello canciones dedicadas al mundo del cine, hoy con un dúo que suena así. Esta es una canción más conocida por la versión interpretada por Frank Sinatra y su hija Nancy Sinatra. Aquí el dúo lo forman Robbie Williams y Nicole Kidman. Something Stupid es la película que lleva el mismo nombre de esta canción que estamos escuchando. Camino de las 8 de la mañana de las 7 en Canarias. Enseguida comienza Por fin no es lunes con Jaime Cantizano y todo su equipo. Que disfruten de esta mañana que todavía va a ser calurosa de domingo. Como siempre, disfruten mucho. Adiós. It's just a line to you. For me, it's true. Well, never seemed so right before. I practice.
race every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I